Pueden sentarse, por favor. La siguiente lectura en esta mañana y el texto principal se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Empezando en el verso 1, Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oremos. Padre Celestial, oramos para que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. Padre, podemos escuchar estas palabras con nuestros oídos y entenderlas, pero Padre, tú eres el único que puedes permitirnos espiritualizar y ver lo que está aquí. Pedimos que nos dé ojos espirituales, que nos dé oídos espirituales y un corazón que pueda entender y creer tu palabra. Pedimos, Señor, tu ayuda, porque necesitamos, Señor, que tú nos ayude para poder entender tu palabra. Que no solamente sea una palabra que entre por un oído y salga por otro. Queremos que tú nos convenza de pecado, que tú nos fortalezca con la palabra de Dios, y que tú estás aquí para salvar a los pecadores en esta mañana a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos gracia y bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo primero aquí que vemos una descripción de personas, y estas no son personas ordinarias, estas son personas que tienen el nombre de Dios escrito en su frente, y lo que quiere decir esto es a quién pertenecen. No pertenecen a Satanás más, no son ya hijos de ira, pero ahora tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes y pertenecen a Él. Y nosotros notamos en el verso 3 que dice que ellos cantaban un cántico nuevo. Y solamente en esta mañana voy a hacer una suposición de que estas no eran personas que solamente decían las palabras y que la decían de una manera que apenas se podía escuchar. Aun si está al lado de una persona cuando canta así, no se puede escuchar lo que está diciendo. Estas eran personas que cantaban en voz alta. Y esto debe ser nuestro caso. En nuestros corazones Dios debe de poner una nueva canción y debemos de alabar a Dios. Todas las personas, todo el pueblo de Dios debe de estar capaz y dispuesto a cantar del corazón. corazón, no importa lo que los demás piensen de nosotros, nosotros necesitamos adorar y alabar a Dios con nuestro corazón. Aun cuando cantemos la última vez, el último himno que cantemos en esta mañana, quiero que lo canten un poquito más alto de lo que cantamos antes, para que ustedes puedan ver cómo cantamos y alabamos a Dios, que le demos a Él alabanza, que cantemos, porque miles y miles, millones y millones de ángeles, con todos los instrumentos que podamos nombrar, ellos todos le dan alabanza a Dios. Así que tenemos aquí una gran ilustración de lo que es Dios y lo que es este cántico nuevo que debemos de cantarle a Dios. Y nadie podía aprender esta canción sino los 144 mil que habían sido redimidos de la tierra. Y esto representa a todos los redimidos de la tierra. Jesucristo ha redimido a su pueblo de la tierra, y ahora tenemos una nueva canción que le estaremos cantando a Cristo por toda la eternidad. Y Juan continúa escribiendo y dando una descripción de quiénes son estas personas, cómo se ve un cristiano, cómo se mira una persona que ha sido redimida del mundo, porque nosotros estamos en el mundo, estamos aquí, y en un tiempo estuvimos amando al mundo, amando las cosas del mundo, y estábamos bajo la ira de Dios por naturaleza. Y aún mis hermosos nietos, yo sé que son pecadores y que son parte de este mundo, y que todos, incluyendo a todos, tenemos que ser salvos, tenemos que ser redimidos por el Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí se está hablando de Jesús como el Cordero. Él es el que vino a este mundo para salvarnos, que vivió una vida sin pecado, que derramó su sangre como un sacrificio, el que nos compró de este mundo con su propia sangre, y que pagó la deuda que ninguno de nosotros podía pagar por sí mismo. Y Él no solamente cumplió con la deuda y la satisfació, sino que también lo hizo y nos para Dios y nos salvó. Ahora, por su obra, hemos sido atraídos a Dios. Así que, ¿cómo se miran los redimidos de Cristo? Aquí nos dice que ellos son personas que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Y esto no es una cosa física, es una cosa espiritual. Nosotros somos limpios y hemos sido limpiados por Dios a través de la sangre de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, las que eran verdaderamente salvas y las que eran insensatas. Las salvas tenían aceite porque tenían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo que necesitamos, lo que hemos sido redimidos. Esa es una evidencia de una persona redimida. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Primeramente dan la primicia a Dios. Nosotros somos el fruto y el regalo de Cristo. Nosotros hemos sido redimidos y comprados por Cristo. Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Nos salvó y nos ha dirigido al cielo, y nosotros somos ahora su premio, su recompensa, el fruto de lo que Él hizo. Nosotros no merecemos nada de esto. Nosotros todavía continuamos pecando y no le seguimos como debíamos de seguirle, pero nosotros tenemos al Cordero, a Jesucristo. Quiero enfocarme hoy en esa palabra. Estos son los que siguen el Cordero. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los redimidos? Lo que está marcado por diferentes características. Una de ellas es que ellos siguen. Todos nosotros seguimos. Aun cuando no éramos salvos, seguíamos el mundo, seguíamos al diablo, seguíamos las cosas de este mundo. Todos somos seguidores. Antes de ser salvo, no seguía a nadie, no quería tener seguidores, yo quería ser yo mismo y estaba dentro de mí mismo, pero estaba engañado, porque lo peor es seguir a nuestros propios corazones, los cuales son corazones malos por naturaleza. Así que de ninguna forma ni a través de ninguna persona podemos quitar nuestros pecados. Si nosotros conocemos nuestros corazones, sabemos que nuestros corazones son pecaminosos y son malos, pero nosotros por esta razón es que somos pecadores. Así que la esclavitud ha sido rota, las cadenas han sido rotas y tenemos un nuevo corazón. Y nosotros somos lo que no hacemos nada más que seguir al Cordero, a Jesucristo. En algunas iglesias ustedes podrían escuchar que se dice que las personas se salvan y se bautizan, o se bautizan primero, luego son salvos y son cristianos y ya creen que tienen un seguro de fuego, como que están yendo para el cielo, y no ponen ningún énfasis en la santificación ni en las cosas que están supuestos a hacer. Pero estoy agradecido porque no vamos a escuchar eso aquí. Cuando somos nuevas criaturas en Cristo, no nos quedamos como bebés ni como infantes, sino que crecemos. El cristiano crece y camina en su vida, en su caminar con Dios y el Espíritu Santo, y también damos fruto. Seguimos a Cristo y damos frutos. ¿Cómo damos frutos? Siguiendo el Cordero, siguiendo a Cristo. ¿Cómo es posible que una persona sea salva y solamente sea bueno y quizá hagan otros que sean cristianos especiales que siguieron a Cristo y son como los discípulos? Los discípulos fueron llamados y dice que mientras Jesús caminaba por el mar de Galilea vio a Andrés y a su hermano, y Jesús le dijo a ellos: síganme y yo los haré pecadores de hombres. Y inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Podemos pensar, sí, eso está bien, son los apóstoles, son los discípulos, pero no es para cristiano ordinario. Y sí, es para los ordinarios. Se lo pueden decir a su esposa. Yo estoy seguro que ustedes tienen algún sentido de lo que estoy diciendo. Que ustedes no van a quedarse en un solo lugar. Ustedes van a ser cambiados. Ustedes van a crecer. Y esa es una de las formas en ver cómo Dios obra en nosotros. Y algo que me llama la atención es cuando yo quería que Dios me hiciera algo que yo no era. Yo luchaba conmigo mismo, hasta que me di cuenta que no podía cambiarme por mí mismo, y yo quería que el Señor me hiciera algo que yo no era, y yo no entendía. No era que quería ser un pescador, me gusta pescar, pero no era que quería ser pescador de hombre tampoco, ni un pescador ordinario. Pero Dios tiene promesa cuando venimos a Cristo, y las promesas también son que vamos a ser cambiados, y las promesas son que cuando venimos nosotros seguimos, y las dos cosas van juntas. Esto es cierto de las personas de Dios, del pueblo de Dios. Esto no pasa cuando los apóstoles vinieron al mundo. El seguimiento de Cristo empezó desde el jardín del Edén, cuando el hombre estaba siguiendo a Dios, pero una vez dejó de seguir a Dios, entonces cayó. Y sabemos que la persona de Dios le sigue. Y también en el libro de Josué habla de Caleb y de Josué, y dice que ninguno verá la tierra porque no no habían seguido a Dios, y eso es aquí una connotación negativa. La persona habían salido de Egipto, pero no estaban siguiendo a Dios, pero había una excepción, y eran Caleb y Josué. Josué, el hijo de Nun, ellos habían con santidad seguido a Dios. Una marca de una persona de Dios que sigue a Cristo es que tiene santidad. Sabemos que el Señor es el Cordero de Dios, y los que son salvos siguen ese pastor, siguen ese Cordero. Él es el pastor y es el Cordero a la misma vez, el Señor Jesucristo. En Primera de Reyes también leemos de David y de una persona que tenía un corazón de acuerdo a Dios. Y Dios le dice aquí a Jeroboam que él no había seguido a Dios como David, su siervo, quien le había seguido de todo corazón. Muchas veces seguimos, pero no seguimos con todo el corazón. Y Dios quiere que le sigamos con todo el corazón, así como lo hicieron Caleb y Josué, que le siguieron y le creyeron. Y eso es cierto para todo el pueblo de Dios, aún en la congregación. Debemos de seguir al Señor Jesucristo. Y hay en el matrimonio hay una parte de unirse y de vivir y dejar. Dice que la palabra en Génesis que tenemos que dejar a nuestro padre y nuestra madre y unirnos a nuestra esposa. Y en la salvación también existe lo mismo. Hay un dejar y un unirnos. Dejamos al mundo y nos unimos a Cristo. En el libro de Ruth leemos cuando estaba hablando Ruth y le dice: no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que tú estés, yo estaré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, y tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, también yo moriré y seré enterrada. Aún más, eso aplica a cada uno de ustedes y a mí. No solamente lo vemos aquí en el ejemplo en el libro de Ruth, pero tenemos el ejemplo en Cristo de que dejamos al mundo y nos volvemos a Cristo. Nos volvemos a Cristo para ser salvo. Dejamos el mundo detrás. Dejamos el mundo y nos unimos a Cristo para salvación. Es importante que veamos eso. Es importante que veamos no solamente cómo las personas de Cristo le siguen, pero tenemos la idea de que no podemos seguir si no hemos venido, y si venimos, vamos a seguir. Si venimos en verdad, vamos a seguir en verdad a Cristo. Uno de los escritores que escribió en el pasado puso esto con un ejemplo mejor que como yo lo podía describir. Seguir a Jesucristo se asemeja a un largo viaje. En la primera etapa de este viaje estamos siguiendo, y las dos cosas, ir en el viaje y seguir, coexisten, pero pueden ser distinguidas en nuestras mentes, al igual que seguir a Dios también puede ser distinguido en nuestras mentes. Nosotros tenemos una guía, y esa guía tenemos que aplicarla a nosotros. Sabemos que en el viaje habrá un viaje difícil, peligroso y desconocido, pero es esencial que nos aseguremos como personas competentes que mostremos el camino. Ya podemos ver la analogía entre nosotros y Cristo. Tenemos que mantener los ojos en Cristo, seguir su pisada y no desviarnos en ningún momento. Si no, nos quedaremos atrás. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, y entonces vendrá la ruina a nosotros. Así que
es mejor seguir a Cristo que quedarnos detrás. Aquí hay una ilustración que aplica a Dios. ¿Quién viene a Dios y después se va en su camino y se va por las junglas y sigue sus propios caminos? Es lo mismo cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, venimos con la idea de que vamos a seguir a Cristo. Si venimos a Él y no tenemos esa idea de que vamos a seguirle, no hemos venido en realidad, porque Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y llevad mi carga, porque mi yugo es ligero y mi carga. Así que cuando venimos a Cristo, tenemos que venir espiritualmente y no físicamente. Ya no venimos más con la idea física, sino espiritual, de que vamos a ser seguidores del Cordero, que vamos a ser seguidores de Cristo. Así que tenemos a Jesucristo como nuestro pastor y nuestro Cordero. Aún en el ejército podemos ver cuando le dan los papeles a una persona para ir al ejército, le dan los papeles y se reporta, se monta en un autobús, se va al entrenamiento básico y lo está reclutando, y cuando se monta en ese autobús no se puede salir hasta que no llegue al campo de entrenamiento básico. Así que no podemos decir que él vino para unirse al ejército y después desertar o irse. De la misma forma, cuando venimos a Cristo, venimos a Él porque queremos seguirle. Venimos y le seguimos. Eso fue lo que David habló cuando dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma por amor de su nombre. Ahí tenemos la ilustración del pastor y la oveja. El pastor y la oveja. Esta es una idea básica. Lo mismo que vemos en Juan 10. Aquellas que son mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen esas ovejas? Siguen a Cristo. ¿O qué puede pasar? Pueden ser personas que escuchan la voz de Dios, que escuchan la voz, pero no le siguen. Entonces, en este caso puede ser personas que están oyendo predicaciones y pastores falsos, enseñanza falsa, pero tenemos que seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos bendice y ahí nos damos cuenta lo que quiere decir seguir a Cristo. Así que Jesucristo se hizo pecado y maldición en el mundo para salvarnos. La palabra de Dios es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino, donde quiera que vamos como hijos de Dios. No es algo normal, porque Dios es quien elige. ¿Y qué dice la palabra? Cuando no seguimos a Cristo y seguimos nuestros propios caminos, nos encaminamos a la perdición y a la destrucción. Pero el Señor ha puesto en Cristo la iniquidad nuestra para que nosotros en Cristo podamos ser tomados por Él y salvos. La conexión está aquí, en seguir a Cristo. Podemos ver eso también en Marcos capítulo 10, cuando le dicen a el hombre rico y le dice que ha guardado todos los mandamientos de su juventud, y Jesús le dice: te falta aún una cosa más, ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrá tesoros en el cielo. Jesucristo deja que los pecadores vengan a Él, y Jesucristo, cuando venimos a Él como pecadores, nos ministra, nos cambia. Si alguien está aquí en esta mañana, el llamado es que venga a Jesucristo y que Él te va a salvar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde tú estés, tú no vienes a Cristo para quedarte estagnado, tú vienes a Cristo para salvación. Y aquí le dice Jesús en la palabra: toma tu cruz y sígueme cada día. A esta persona Jesús le está diciendo: alguien que no estaba dispuesto a seguirlo, a seguirle a él. Tenemos que tomar la cruz y seguirle. Y esta ilustración de la cruz quiere decir que no estamos siguiendo a ningún rey antiguo, estamos siguiendo a Cristo. Hay otros predicadores que le ofrecen salud, riqueza, prosperidad, pero nosotros podemos recibir todo eso como añadidura, pero yo le garantizo que si tenemos el Espíritu Santo, tendremos a mucho aún la añadidura, y no es el camino ancho, es el camino angosto el que lleva a la vida. Así que tenemos que negarnos nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, quien vino para salvarnos, para redimirnos, y debemos de venir a Él cada día. No importa qué tan bendecido estemos, tenemos que venir a Él cada día. Cada día tenemos que venir a Jesucristo como un seguidor que está frescamente siguiendo a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer en esta mañana? Leímos su palabra, oramos, pasamos tiempo con el Señor en oración, y después vamos a salir de aquí, vamos a continuar nuestro día. Pero Dios en su providencia nos exhorta y nos dirige por amor a su nombre. Él es quien nos dirige en el día. Si algo pasa en el día, bueno o no bueno, nosotros estamos siguiendo a Cristo, estamos confiando en Cristo, no importa lo que pase. Y la promesa que tenemos es que todo obra para bien, para los que aman a Dios y los que son llamados de acuerdo a su propósito. Así que nosotros seguimos a Cristo, y no siempre es una carretera segura, y no siempre una carretera buena. La palabra dice que lo que seguimos a Jesús, sufrimos muchas cosas, y aún Jesucristo sufrió y fue llevado a la cruz por nosotros, pero fue resucitado al tercer día. Y Jesús le dijo a ellos: todos, si cualquiera de ustedes, quiere venir a mí, venga. Todo aquello que estén dentro del alcance de mi voz y que puedan escuchar el sonido, como Jesús lo dijo antes, ahora lo digo yo a través de la palabra: ven a mí, ven a Jesús. Y el que me sigue tiene que negarse a sí mismo y saber cuál es el compromiso: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Seguir a Cristo cada día es una marca y un ejemplo de un discípulo. No vamos a contratar a una persona para un trabajo o para que esté en el ejército y lo vamos a dejar que se vaya. No, cuando ya tiene un contrato, tiene que seguir lo que está ahí escrito. La palabra de Dios nos dice que vamos a seguir a Cristo cuando somos sus ovejas. Las ovejas oyen la voz y siguen a Cristo. Si alguno me sirve, también me sigue. Donde yo estoy, también estará, y mi Padre lo honrará. La idea de venir a Cristo y de servirle y de seguirle está todo unido y junto en el mismo paquete. Jesús es el Rey. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado, pero también es nuestro Salvador. Cuando cantamos en el himno anterior, cantamos a Jesucristo que está en su trono, que tiene toda autoridad y todo poder que se le ha dado en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo y por qué seguimos? Es una buena pregunta. Tenemos que saber qué se espera de nosotros. Ok, venimos porque decidimos venir, después le seguimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir seguir a Cristo? A veces pensamos que sabemos, pero una de las cosas que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que nos estamos poniendo nosotros bajo su mando. Es como cuando nosotros estamos en el ejército, ese sargento que tiene el mando sobre nosotros, tenemos que decir, sí señor, sí señor, y tenemos que hacer todo lo que el sargento dice. De la misma manera tenemos que obedecer a Cristo, obedecer su voz. Y es un compromiso, como leímos con David, como leímos en el libro de Josué, había un corazón completo de compromiso de seguir a Cristo. Y Josué dijo, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa debe ser nuestra mente, como Ruth, que dijo, donde quiera que tú estés, yo estaré, donde tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo moriré. Eso fue un compromiso que de igual manera tenemos que hacer nosotros, a seguir a Cristo, a servirle. Sus ovejas le siguen y lo entienden y oyen su voz y la conocen. Nosotros le obedecemos, le seguimos, le amamos y tomamos la cruz. Y la palabra nos reprende. Hay personas que mueren por la causa de Cristo. Hay personas que están en la prisión y que están siendo atacados por la causa de Cristo. Pero el nivel de compromiso de esa persona con Cristo está ahí, está en ellos. Y eso es algo motivador. No de la forma que nos motiva un hablador motivacional, sino de la forma que nos motiva Dios en la palabra, por amor. No obedecemos como un soldado y un sargento. Cuando el soldado obedece al sargento por temor, nosotros amamos a Cristo porque nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que el motivo para amar a Cristo, lo que nos debe atraer a amar a Cristo, la ilustración que tenemos aquí es que nosotros le seguimos a Él por amor. Él no nos está gritando, no nos está dando órdenes para asustarnos, pero la motivación es el amor. El Espíritu Santo es el que derrama en nosotros ese deseo de amar. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Quieren saber dónde viene Cristo? Cristo viene a nosotros a través del Espíritu Santo, que es derramado en nosotros a través de la palabra, a través de la oración. El motivo que seguimos a alguien a que amamos, a Jesucristo, aunque sea el camino angosto y estrecho, es que le seguimos porque le amamos, y cuando oímos su voz le seguimos y Él nos conoce. Y cuando nosotros conocemos a Cristo y le seguimos, es porque hay un amor íntimo como entre esposos, que hay un conocimiento de uno y otro. Y de igual manera Jesucristo nos ama a nosotros y nosotros le amamos a Él, aunque aún no le hemos visto todavía. Le amamos y le seguimos, y nosotros estamos dispuestos a sufrir, y tenemos que estar dispuestos a ir donde quiera que nos envíe, aún en la presencia de nuestros enemigos. Dice la palabra que Él unge nuestra cabeza con aceite. La promesa es que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque nosotros estamos siguiendo a Cristo y vamos a habitar en la casa de Dios por largos días. Es una gran ilustración de la eternidad. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿dónde van? Y Jesús dijo, donde yo voy no me pueden seguir. Él no le dijo, tú no me puedes seguir. Jesús le dijo, no me puedes seguir ahora, pero tú me seguirás después. Así que no podía seguir a Jesús a la cruz. Podemos seguirlo, y los discípulos podían seguirlo hasta la cruz, y después que fuera al cielo, ahora nosotros podemos seguirlo por la glorificación que ha habido en su vida, en su cuerpo. En el capítulo de, en el libro de Apocalipsis, podemos ver otra ilustración que dice: y ellos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Eso es lo que debemos de hacer en la tierra. Debemos de servirle y adorarle día y noche. Debemos de estar dispuestos y ya no habrá hambre ni sed, porque el Cordero que está en medio del trono, Él nos dirigirá. Él es la fuente de agua viva. Así que Él nos va a alimentar, nos va a consolar, nos va a confortar y va a estar con nosotros. Él es nuestra guía. Él sabe dónde Él va y Él sabe cómo moverse del punto A al punto B. Aquel que empezó en vosotros la buena obra la completará hasta el día del Señor, y nos llevará hasta el cielo y será nuestro pastor cuando estaremos con Él en el gozo eterno. Yo podría decir, la pregunta en esta mañana es: ¿estamos siguiéndole a Cristo en esta mañana? Si hemos venido a Cristo, le estamos siguiendo. No es una cosa de una sola vez, es algo que continuamente debemos de hacerlo. Debemos seguir a Cristo. Como dice Pedro, acercaos a Dios. Es algo que debemos de hacer todos los días. Debemos de acercarnos a Dios, debemos de acercarnos al Cordero donde quiera que vayamos. Estás salvo tú en esta mañana. Si ese no es el caso, ven a Cristo en esta mañana y compromete tu mente, tu alma, tu espíritu a Él, y deja las cosas de este mundo que son perdición y sigue a Cristo por completo. Y si haces esto, Él te va a salvar. Y para lo que hemos sido salvos, nosotros podemos comprometernos más con Cristo cada día. Quizás no estamos siguiendo a Jesucristo de todo corazón, pero si alguien no está salvo, puede decir: Señor, sálvame ahora, perdóname ahora, yo sé que yo te puedo seguir. Quizás no te he estado siguiendo con todo mi corazón. Hoy es un buen día para decirle al Señor: yo me comprometo, Señor Jesús, a seguirte y a amarte siempre. Y eso es para un futuro glorioso. A nosotros podemos ver los miles y miles y millones de ángeles que cantan esa nueva canción en gloria. Así que en esta mañana, que vamos a tomar la cena del Señor, queremos enfocarnos en lo que el Señor hizo por nosotros y cómo nos salvó. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos esta ley en Revelación, en el libro de Apocalipsis, de qué significa seguir a Cristo. Sabemos, Señor, que eso no es solamente palabra. Esa palabra está encargada de tu Espíritu Santo. Y nosotros, si no te seguimos, Señor, estamos completamente perdidos y necesitamos al pastor de las ovejas, a Jesucristo, quien vino como el buen pastor y quien entregó su vida por las ovejas. Te damos gracias, Señor, por el Cordero que proviste para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de Espíritu Santo nos ha atraído a ti y nos hemos acercado a ti, y tú ahora nos anima y fortalece nuestra fe, y nosotros no vamos a caer ahora en la condenación y en la ira eterna. Te alabamos y te bendecimos. Bendice la cena de esta noche, la santa cena que estaremos tomando, en el nombre de Jesús. Amén.